Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este miércoles 5 de marzo del 2025. Como siempre a esta hora, continuamos con las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el Real Madrid. Derrotó al Atlético 2-1, eso fue en la Champions. Y la próxima semana juegan en un partido de vuelta. El cubano Adolis García con una lesión en el abdomen y Colombia clasifica invicta al Mundial de Béisbol. Esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pengas, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Varios accidentes de tránsito han dejado decenas de fallecidos en Cuba desde el inicio del año 2025. El lunes, un camión cisterna cargado de alcohol chocó con un poste y estalló en llamas en Matanzas, causando la muerte de una persona. El hecho fue atribuido a la poca visibilidad por el humo de un incendio en ese punto de la carretera. La noche anterior colisionaron dos rastras en un tramo de la carretera central en Camagüey, provocando un derrame de hidrocarburo y aceite. Las autoridades atribuyeron el accidente al mal estado de la vía. Cada 6 días fallece una persona en Cuba por un accidente de tránsito y cada 2 ocurren hechos de este tipo según las cifras oficiales. Las autoridades dicen que el factor humano es el responsable de la mayoría de los accidentes de tránsito en el país, pero los choferes aseguran que el problema se debe en gran medida al mal estado de las carreteras, la falta de iluminación, señales y al envejecido parque automotor. Granma, Santispíritus, Las Tunas, Ciego de Ávila y Camagüey son las provincias más afectadas, según dijo el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, en Facebook. Más del 75% de las carreteras en Cuba están en mal estado, según las cifras oficiales. Y mientras la falta de maestros, las clases suspendidas en medio de una grave crisis energética son algunos de los factores que impactan en la formación general de los estudiantes cubanos, Ibe Pacheco ofrece el reporte.
La sociedad cubana recoge hoy por hoy los frutos de un sistema educativo con serias deficiencias, la escasez de maestros, la suspensión de clases debido a los apagones y la superficialidad con la que se imparten materias fundamentales han deteriorado la calidad de la enseñanza en la isla, según testimonios recogidos por Martí Noticias. Yenelis Delgado, activista y madre en la ciudad de Camagüey, explica que la falta de maestros ha llevado al hacinamiento en las aulas, dificultando el aprendizaje de los estudiantes.
Afecta el calor, mientras más niños, más calor. Son aulas cerradas, prácticamente sin ventilación, sin iluminación también, porque como nunca hay corriente, pues la iluminación es poca.
Delgado denuncia además que materias como geografía e historia no reciben la profundidad que deberían dentro del currículo escolar.
Geografía, por ejemplo, te enseña las bolitas del mundo y los países. Y ya, se acabó la geografía. Porque el problema es que no se profundiza, porque como no hay maestros y los que están no tienen la preparación, aquí tú aprendes 2 más 2 es 4 y aprender a leer, entre comillas, y a lo otro es seremos como el Che.
La educación cívica prácticamente no existe, afirma Delgado.
Pedir permiso, de por favor, de gracias, que son cosas que también van con la educación. Ya nada de eso, tú vas por la calle y la gente, la juventud, no le importa si tú estás parado y te empujan, es un desastre.
En 2024, las autoridades cubanas reconocieron públicamente la crisis en el sector educativo. Para cubrir la falta de maestros, han recurrido a estudiantes de carreras pedagógicas, han contratado a jubilados y han sobrecargado de trabajo a los docentes en activo. Un artículo publicado en el periódico oficialista Escambray evidenció cómo esta situación está afectando directamente el rendimiento de los alumnos. Desde Guanajuato, cabo en La Habana, la activista María Elena Mir Marrero, quien fue maestra en el pasado, describe otra de las problemáticas dentro de las aulas, la aceleración de los contenidos académicos.
En una semana, a esos que le han quitado sus días de clase, intentan darle un contenido nuevo en 3 días, cuando un contenido lleva un mes. Quizás ese niño también llegó a la escuela porque le quitaron la luz por la noche, no durmió. No pueden asimilar, no pueden entender, no tienen agua, no sé la que llevan, transcurrido el tiempo ya está caliente.
En modo de supervivencia no existe educación cívica, afirma Mir Marrero.
Lo que ven en la calle es la bronca por el pan, la bronca por el pollo, la cola esta, y ahí lo que se dice es barbaridades, y eso es lo que aprenden. No saben los buenos días, las buenas tardes, cómo está usted. Usted es una palabra que no se oye en Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
En la isla pronosticar un tsunami a corto plazo es imposible, pero la sociedad cubana debe estar preparada. Así lo dijo un experto a Martín Noticias. Yolanda Huerga tiene sus comentarios en el siguiente reportaje.
Aunque un tsunami no se puede predecir, tener un plan de acción para casos de desastres puede ayudar a reducir el miedo, la ansiedad y las pérdidas.
Como sociedad, buscar la manera de que tengan la percepción del riesgo. No es solamente saber que es un tsunami, sino qué me puede ocurrir.
Así lo consideró Juan Ramón Castellanos González, máster en manejo integrado de zonas costeras, en declaraciones para Martín Noticias, a raíz de la controversia desatada por los comentarios del jefe del Servicio Sismológico Nacional de Cuba, Enrique Diego Arango Arias. El funcionario había advertido el domingo que la actividad sísmica en una zona del Caribe podría provocar un tsunami que afectaría a la zona oriental de la isla. Pero más adelante, en su cuenta de Facebook, aclaró que si bien existen zonas con fallas geológicas que acumulan gran energía y pueden generar sismos significativos, predecir un evento de este tipo a corto plazo no es posible. Martín Noticias trató de comunicarse con Arango Arias, pero no respondió a nuestras llamadas. Para proteger a la población de un tsunami, se pueden tomar medidas de prevención como evitar construir cerca de la playa, así como identificar zonas altas y rutas de evacuación y tener un plan de contingencia.
Existe un documento que se llama PBR, que es peligro, vulnerabilidad y riesgo, que tienen en cuenta todos los fenómenos, tanto ambientales como de carácter humano. Se trazan estrategias y posibles riesgos. Inclusive se han buscado correr modelos numéricos, que es lo que se usa actualmente en países de avanzada tecnología. Por supuesto, falta mucho, pero las estrategias sí están. Ahora, que sean eficaces o no, ya eso va a depender de cómo la han implementado. Pero el protocolo de control sismo que se debe hacer, todas esas partes sí están bien especificadas.
Explicó Castellanos González, quien abandonó la isla hace pocos meses y reside en Michigan, Estados Unidos. En Cuba, los Centros de Gestión para la Reducción de Riesgo de Desastres, adscritos a los gobiernos locales, tienen entre sus funciones el análisis periódico de los peligros y factores locales que generan vulnerabilidades. Desde inicios de noviembre de 2024, cuando la región oriental fue sacudida por 2 terremotos de más de 6 grados en la escala de Richter, Cuba ha registrado más de 10.000 réplicas de sismos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El balance de una cadena hotelera mallorquina destaca que Cuba experimentó una disminución significativa de la ocupación. 2025 presentan un escenario similar al final del 2024, menos estancias y menores tarifas medidas. Luis Guardia reporta.
Me voy a otro continente, América, y en México y en República Dominicana diría que ha sido también bastante positivo.
El presidente de Meliá explicaba el balance de la cadena hotelera mallorquina. Cuba experimentó una disminución significativa de la ocupación. La falta del suministro eléctrico y el desabastecimiento provocaron además numerosas cancelaciones de reservas. la mayor de las Antillas, no está a la altura de sus competidores regionales. Los tres colapsos energéticos de octubre pasado dieron al traste. Quienes viajan a la isla de gobierno comunista, aún en centros turísticos, padecen la crisis existente y optan por no viajar.
En la medida que el turismo pueda recuperar su imagen, recuperar su calidad.
El primer ministro castrista, que fue ministro de turismo, culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano. Reconoce la gravedad del problema y dice que es época de innovar si se quiere ser competitivo. Según cifras oficiales, 2025 no ha comenzado bien y 2024 cerró con apenas 2.2 millones de visitantes extranjeros, una contracción interanual en el entorno de un 10%, la cifra más baja en los últimos 17 años sin contar los meses de cierre por la pandemia. La llamada locomotora de la economía cubana está en marcha forzada. Según estadísticas del Banco Mundial, 2018 fue el año que más turistas extranjeros llegaron a Cuba. 2019 experimentó una contracción interanual de un 9.3%. Incluso se quedó por debajo de los arribos de 2017. 2020 ya había comenzado a la baja cuando llegó el COVID-19. Según el informe anual financiero de Meliá, Cuba es por mucho el destino con menor ocupación hotelera. El texto puntualiza que las perspectivas de inicio de 2025 presentan un escenario similar al final del 2024, menos estancias y menores tarifas medias, destacando que la evolución del año pasará por la solución de la problemática del abastecimiento y la energía, así como una recuperación de la capacidad aérea perdida, ya que ha habido cancelaciones de rutas y frecuencias, recalca el informe. Luis Guardia, Martín Noticias.
El tema lo indica, ya está con nosotros en el estudio Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Tomás, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Bueno, tenemos dos temas medulares en la tarde de hoy. El planteamiento en el día de ayer del MINAGRI, el Ministerio de la Agricultura en Cuba, una nueva propuesta, la entrega de tierras en usufructo a extranjeros residentes del país y también a cubanos americanos que se han repatriado en el país. Contrasta con la realidad que enfrentan los campesinos cubanos totalmente desabastecidos de insumos, de alimentos y bajo el hostigamiento de la empresa estatal. Este tema lo vamos a ampliar con campesinos dentro de la isla por las aristas importantes que tiene. Y el otro tema importante es los apagones. Continúan cuesta arriba y la víspera, la capital cubana, que por ser el escenario político del país, el gobierno intenta amainar en lo que pueda los apagones, han tenido que programar apagones escalonados por los 14 municipios capitalinos ante la realidad de la falta de energía que enfrenta el resto de la isla.
Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información. Recuerda, a las 2 de la tarde en Cuba al día. Gracias, Tomás.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Martín Noticias. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Entonces, con 43 más informaciones, luego que la administración del presidente Donald Trump intentara frenar la ayuda al exterior aprobada por el Congreso, la Corte Suprema bloqueó temporalmente la orden ejecutiva. Mientras tanto, continúa la disputa legal. Gustavo Cherkis informa.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos decidió mantener una orden de un tribunal inferior que obliga al gobierno del presidente Donald Trump a pagar aproximadamente 2.000 millones de dólares en ayuda al exterior ya comprometida y aprobada por el Congreso. La votación final fue de 5-4. En el fallo dividido, los cinco jueces que votaron a favor fueron el presidente de la Corte Suprema John Roberts, Amy Coney Barrett, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Ketanji Brown Jackson. La decisión responde a una demanda interpuesta por la Coalición para la Defensa de las Vacunas, AIDS por sus siglas en inglés, y por el Consejo de Salud Mundial tras los intentos de la administración Trump de eliminar estos fondos destinados a USAID y el Departamento de Estado. El juez federal Amir Ali había emitido una orden de restricción temporal para impedir el recorte, lo que llevó a una escalada del caso en los tribunales. El gobierno del presidente Trump apeló sin éxito al Tribunal de Apelaciones y posteriormente al presidente de la Corte Suprema, John Roberts. Finalmente, la Corte falló en favor de la orden del juez Ali, asegurando temporalmente que el gobierno cumpla con parte de sus compromisos financieros. El fallo no es definitivo y la disputa legal continuará, mientras la administración Trump argumenta que el proceso judicial fue caótico y apresurado. Por su parte, los demandantes sostienen que el gobierno ignoró órdenes previas y creó su propia crisis. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
El periodo para desmontar las operaciones de Chevron en Venezuela será en 30 días y desde entonces quedan prohibidos los pagos e impuestos o regalías al régimen de Maduro y se prohíbe también los pagos a la estatal petrolera PDVSA. Nuestro colega Alejandro Marcano conversó con el analista político Manuel de la Cruz sobre este hecho.
Ya es oficial y será hasta el 3 de abril del presente año que Chevron podrá operar y ese jueves tendrán que cerrar sus operaciones en Venezuela.
Es sumamente positivo para todos los amantes de la libertad y para los ciudadanos comprometidos con la seguridad del hemisferio, porque Chevron es un apéndice, es un tentáculo de la tiranía venezolana y es una forma de las que usa Nicolás Maduro para hacerse con capitales más o menos legales que puede utilizar en el extranjero.
El anuncio ha sido confirmado oficialmente por el gobierno de Estados Unidos a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, o FAC, por sus siglas en inglés, del Departamento del Tesoro, que actualizó los términos de la licencia, una medida que se produce en respuesta a la falta de avances del gobierno de Nicolás Maduro en materia de reformas electorales y el retorno de inmigrantes ilegales, según argumenta Washington. Hay un sentimiento generalizado que las cosas se pondrán muy feas para el régimen de Maduro y muchos parecen coincidir en asegurar que el oficialismo se queda sin opciones, pero los ciudadanos dentro del país también pudieran verse afectados. Y es que Maduro está quedándose sin recursos. China ya se ha negado a respaldarlo con más préstamos, según estos analistas, que insisten que la economía venezolana está a punto de colapsar. Este es un momento crítico y el futuro de Venezuela está en juego. La medida no es casual, obedece a la presión de sectores conservadores del Partido Republicano y fundamentalmente de congresistas de Florida, quienes, según fuentes manejadas por la prensa, condicionaron al presidente Donald Trump a revocar la licencia general 41 a cambio de su apoyo para aprobar la ley relacionada con el techo de deuda. Martín Noticias intentó obtener reacciones de los congresistas y hasta la hora de la publicación no habíamos obtenido respuesta.
En ese sentido, hay que aplaudir el esfuerzo de los representantes Mario Díaz-Balart, Carlos Jiménez y María Elvira Salazar, quienes votaron a favor del último acuerdo presupuestario en la Cámara de Congresistas a cambio precisamente de tomar esta decisión, a cambio de suspender el acuerdo petrolero. Y eso es necesario. No basta con que la administración Trump tenga un discurso a favor de la libertad. Es necesario que ese discurso sea respaldado en acciones. Y asfixiar financieramente a la cruenta tiranía de Nicolás Maduro es parte de esas acciones.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
El expresidente peruano Pedro Castillo comenzó a ser juzgado el martes por su fallido intento de disolver el Congreso en 2022, por el que la Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión. Más detalles con la AFP.
Comenzó el juicio contra Pedro Castillo en Perú. Sin el respaldo del mando militar, el entonces mandatario fue destituido con los votos de bancadas de izquierda y de derecha y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima. El maestro y ex sindicalista que rechaza los cargos cumple desde entonces un mandato de prisión preventiva de 36 meses. Ahora debe responder como coautor del delito de rebelión contra los poderes del Estado y el orden constitucional. También es acusado de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía pide una condena de hasta 34 años de prisión.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Y del pase, el vicepresidente G.D. Vance visita hoy la frontera entre Estados Unidos y México para resaltar la política de inmigración más estrictas que ha llevado un número dramáticamente menor de arrestos por cruces ilegales desde que Donald Trump comenzó su segundo mandato. Kiev, Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, dijo haber discutido hoy con el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mike Waltz, los próximos pasos hacia una paz justa y duradera en Ucrania que resista la invasión de Rusia. Washington, Estados Unidos, impuso hoy sanciones adicionales a varios individuos vinculados a la milicia Houthi de Yemen, respaldada por Irán, según un anuncio del Departamento del Tesoro. Kampala, el número de casos de virus del ébola en Uganda ha aumentado de 10 a 12 y dos personas que murieron a principios del mes pasado se consideran casos probables, reporta hoy la Organización Mundial de la Salud. Nueva York, 10 piratas informáticos chinos fueron acusados junto con dos agentes del orden chinos en una campaña global de piratería informática dirigida a disidentes, organizaciones de noticias y agencias estadounidenses, así lo anunció hoy el Departamento de Justicia.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Ya comenzó,
ganó el Madrid.
Ya, sí, viste, ya comenzó Juan el primer partido
feliz
de hoy.
Y Julito también, los
es,
dos.
Así es. Bueno, todavía falta el partido de vuelta la próxima semana.
Bueno, pero ellos apuestan a su equipo.
Yo lo vi un poquito más complicado de lo que tú te imaginas. Eso sí, wow, te digo una cosa, dramatismo. Parecía que el mundo se estuviera acabando.
Pues que si no, no fuera el derbi. si no fuera ese derbi.
Así es. Definitivamente, el partido más interesante hasta ahora en todos los octavos de final de la Champions League, Atlético Madrid-Real Madrid, con un dramatismo que ni siquiera Madrid-Barcelona, okay, te nos puede dar. Te lo voy a decir. Ya comenzó el primer partido de hoy. Uno de dos ex campeones europeos van a quedar en la cancha, el Feyenoord Rotterdam de Países Bajos contra el Inter de Milán. Ahí hay dos ex campeones europeos. Uno de ellos no pasa de esta ronda. Más tarde, el Bayern de Múnich.
No te atreves a apostar.
Yo te apuesto que el Inter gana esa serie.
Bueno, okay. Vamos a esperar.
No el Inter Miami.
Al Inter de Miami tú también quieres que gane.
Bueno, vamos a ver. El Benfica contra el Barcelona. Dos ex campeones europeos. Uno va a quedar en la cancha. Y yo creo que va a ser el Benfica. El Paris Saint-Germain contra Liverpool. Más tarde a las 3 p.m. hora de
Cuba. ¿Y quién
tú
crees que gane?
Yo creo que va a ganar el Liverpool. Uh-huh. Pero yo quiero que gane el Paris Saint-Germain. ¿Ves la diferencia?
Yeah.
Bueno, ayer electrizante partido entre el Real Madrid y el Atlético. 84,000 almas en el estadio, en el Santiago Bernabéu. Todo parecía indicar, cualquiera diría que el mundo se estaba acabando entre estos dos. El Real Madrid ganó 2-1. Ustedes lo escucharon aquí en Radio Martí cuando Juanito me llamó a las 5:30 para dar en vivo el resultado que acababa de terminar hace media hora. El Eindhoven de Holanda ayer fue aplastado 7-1 por Arsenal de Londres. O sea que ya Eindhoven, otro ex campeón europeo, bye bye, ya puedes empacar.
Yeah.
Y el Borussia Dortmund empató con el Lille 1-1. Borussia Dortmund actual ex subcampeón europeo. Y el Brujas perdió contra el Aston Villa 3-1. Eso es lo que está pasando en el fútbol. Pasamos ahora al béisbol de las grandes ligas. Adolis García, el outfielder cubano del equipo de los Texas Rangers, tiene una lesión en el abdomen.
Imagínate.
Le van a practicar hoy una imagen de resonancia magnética. Dice el manager del equipo que se va a perder, con suerte, 2 semanas. Las primeras 2 semanas de la temporada regular. Con suerte. Si no tiene suerte, 2 meses.
Bueno.
El año pasado, Aroldis García se había quejado de esta misma lesión, por eso batió solamente 224. En su carrera tiene promedio en base 298, 122 jonrones y 384 impulsadas en 6 temporadas.
Ajá.
La selección de Colombia avanzó directamente al Clásico Mundial de Béisbol tras ganar la fase clasificatoria con 3 victorias consecutivas, derrotando a Alemania 10-0 ayer con la ley del knockout.
o sea, después del séptimo inning, no hay que seguir jugando porque tienes ventaja de 10 carreras. Uh-huh. Hoy es el repechaje entre Brasil y Alemania para ver cuál de los dos avanzan al Mundial del próximo año junto a Colombia. El partido a las 8 p.m. y Alemania es el favorito para ganar ese partido. Bien. Así que felicidades a Colombia. Gio Urshela, Julio Terán, Harold Ramírez y compañía están en el Clásico Mundial. Y la MLB dio a conocer cuánto gastó cada equipo el año pasado en el béisbol de las grandes ligas. Uh-huh. Y una vez más, los Yankees, entre impuesto de lujo, salario a los peloteros y gastos de operaciones, $420 millones.
Es el que más gastó.
El que más gastó, pero...
con mucha diferencia.
Con mucha diferencia.
¿Y el que menos?
Mira, por ejemplo, los Atléticos de Oakland, $66 millones. O sea que ya la diferencia, hace 30 años, la diferencia entre el que gastaba más y gastaba menos era de 2 o 3 millones. Ahora la diferencia es de casi $400 millones. Increíble. Los Marlins, tus Marlins gastaron $98 millones. Y los Yankees, bueno, 420. Los Mets estuvieron muy cerca. Los Mets gastaron $402 millones. Wow. Y ni siquiera fueron a la Serie Mundial. Por lo menos los Yankees pueden decir, fuimos a la Serie Mundial, la perdimos, lucimos fatal, pero fuimos a
te
la Serie Mundial.
No me la van a contar
porque los Celtas de Boston juegan esta noche. Muy bien, damas y caballeros, en casa los Celtas a las 7 p.m. contra los Trail Blazers de Portland. Eso es pan con jamón. Okay. Pero Miami en Cleveland, eso va a estar muy interesante porque Miami va con varios lesionados o varios suplentes contra los Cavaliers a las 7 p.m.
¿Qué quieres decir?
Que es muy difícil que el Miami Heat gane ese partido, es lo que te estoy diciendo. Dallas esta noche contra Milwaukee a las 8 p.m. Anoche pudimos ver cómo los Lakers de Los Ángeles y los 34 puntos de LeBron James para derrotar a los Pelícanos, que no son nada del otro mundo, 136-115 el resultado final. Milwaukee derrotó a Atlanta, Giannis Antetokounmpo con 26 puntos, los guerreros de Golden State, bueno, fácilmente derrotaron
dice
a los Knicks.
Dice Juan que LeBron llegó a 50.000 puntos.
Correcto, en su carrera profesional, sí, eso uh-huh. es verdad. Eso es bueno. Para $42 millones, más le vale que llegue a eso. Donovan Mitchell metió 26, Cleveland ganó. Stephen Curry con 28 puntos en este encuentro. Kevin Durant metió 34 y Phoenix venció a los Clippers de Los Ángeles. Leo Messi, según la conferencia de prensa que yo vi anteayer, sí va a estar en el partido del Inter de Miami el jueves por la noche, aquí mismo en Fort Lauderdale, contra el campeón de Jamaica en la Copa CONCACAF Champions.
Ya se vendieron todas las entradas.
Ya se vendieron hace un mes todas las entradas. Y como se trata de Fort Lauderdale, si no juega Leo Messi, sí, pues con tal de que esté en el banquillo, por lo menos lo ven. Yo creo que lo que pasó cuando no fue a Houston es que si lo hubieran visto, por lo menos lo vieron, pero es que ni siquiera fue a Houston.
Tienes que hablar con Messi.
No, pero vea, no solamente eso. El Inter de Miami sin Leo Messi ganó 4-1 en Houston. Y aquí con Leo Messi empató 2-2 en el minuto 105. Okay. Uh-huh. Eso te lo dejo a ti, tú puedes sacar todas las conjeturas que tú quieras de ese comentario que te acabo de hacer. Lo que yo sí te puedo decir es que todo parece indicar que Leo Messi va a jugar el jueves por la noche, porque si en conferencia de prensa lo han dicho y luego no juega, que venga bueno. Dios y que mande a alguien para la banca de suplentes. Muy bien, recuerden, esta tarde el Barcelona contra el Benfica, el Liverpool contra Paris Saint-Germain. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento. El encargado hoy es Alfredo Jacomino.
Cuido del mare luccica, gira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta es su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.
Scioglie il sangue e tenta mai.